está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. No al confinamiento en todo el país. El presidente del gobierno no contempla otro confinamiento en toda España. Pedro Sánchez ha sido rotundo en su entrevista en La Sexta.
Yo no contemplo un confinamiento en el país. Es verdad que no podemos cerrar ninguna puerta porque evidentemente el virus es un agente desconocido también para la ciencia en cuanto a lo que es su comportamiento, pero creo que tenemos ahora mismo las herramientas, los instrumentos perfectamente delimitados en las comunidades autónomas y el gobierno de España para poder atajar y doblegar la curva, que es el objetivo que tenemos por delante, doblegar la curva. Y eso solamente lo vamos a poder hacer con unidad.
Unidad es lo que también reclama el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pide en una entrevista que publica hoy el diario La Razón que el gobierno trabaje para esa unidad y que lo haga en primera línea.
Es fundamental que el gobierno de España esté en la primera línea, codo con los gobiernos autonómicos. El gobierno de España tiene que seguir ejerciendo sus competencias y las comunidades autónomas también asumir nuestras competencias, pero estar en una política de entendimiento y de coordinación con el gobierno.
Mañana se producirá una reunión como la que reclama el presidente castellano y leonés, la esperada reunión de la presidenta de la Comunidad de Madrid con el presidente del gobierno. Isabel Díaz Ayuso recibirá en la Puerta del Sol a Pedro Sánchez, que tendrá ocasión de poner en práctica lo que ha anunciado en la entrevista en La Sexta, que va a reunirse con la presidenta madrileña para ayudar. Ese encuentro va a llegar el mismo día en que entrará en vigor las medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid para proteger a la población frente a la amenaza del virus. Esta mañana se ha producido una reunión de coordinación entre representantes del gobierno autonómico, de la delegación del gobierno y de los ayuntamientos de los municipios afectados por estas medidas. Las medidas entran en vigor este lunes, pero las sanciones no, Mamen Rodríguez Sastre.
Saltarse el confinamiento se multará con 600 euros. A partir del miércoles, la comunidad establecerá 60 controles aleatorios informativos durante las primeras 48 horas. Son conscientes, dicen, de la dificultad de aplicar las medidas. Enrique López es el consejero de Seguridad e Interior.
Establecer controles puntuales de identificación en las zonas perimetrales de las áreas afectadas por la orden. Unos controles que serán aleatorios y dinámicos, y que durante las primeras 48 horas tendrá un carácter puramente informativo a la población.
Y llevado a cabo por 200 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, delegación del Gobierno garantiza lealtad y colaboración.
Si trabajamos todos juntos, si aparcamos las lógicas diferencias políticas para cuando todo esto pase, es la única forma, insisto, de superar esta situación y que los madrileños pueden contar con la ayuda, con la colaboración, por supuesto, del Gobierno de España.
Sanidad, por su parte, apela a los datos para ser responsables. Ruiz Escudero.
Yo creo que la realidad de los datos tiene que ser lo suficientemente importante para concienciarnos, para establecer que cumplamos esta medida, que si cumplimos esas medidas de las órdenes, vamos a conseguir contener al virus.
Se proporcionarán formularios para ir a trabajar, llevar o buscar a los niños al colegio o ir a trabajar y, si no se descarta, implantar además el estado de alarma.
La izquierda radical de Podemos incita a echarse a la calle en una docena de manifestaciones para boicotear las medidas del gobierno regional madrileño en unos momentos de riesgo sanitario indudable. Isa Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha acudido a la manifestación de Puente de Vallecas y no ha escondido que quiere ver fuera de la presidencia a Isabel Díaz Ayuso.
Desde luego Isabel Díaz Ayuso tiene que dimitir por la situación que hay, pero yo creo que no es una cuestión de improvisación o de que se le haya ido de las manos o de ineptitud. Eso es un problema, desde luego, de Isabel Díaz Ayuso, pero el problema principal es el proyecto del Partido Popular, que se niegan a reforzar los servicios públicos, aunque de eso dependan vidas, ¿no? Aunque estemos en mitad de una pandemia.
El problema es el que el COVID continúa todavía avanzando, no solo en Madrid. La pandemia castiga a toda España. A la espera de que el gobierno actualice mañana las cifras oficiales, los datos que suministran este domingo las comunidades autónomas confirman que el virus no se ha marchado. Un dato muy significativo nos sirve para ilustrar la situación preocupante. En las dos últimas semanas se ha multiplicado por dos el número de fallecidos en toda España. Laura Gil.
Sigue aumentando la presión por la pandemia en los centros hospitalarios y crece también el riesgo de brotes en comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña. Esta última encadena tres jornadas consecutivas con cifras superiores a los 1.300 contagios diarios. La última correspondiente a las últimas 24 horas, 1.345 y 11 nuevos fallecidos. En Madrid, a punto de poner en marcha las restricciones parciales, la región se mantiene en la cabeza de los contagios, también en lo que se refiere a número de fallecidos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha actualizado los datos.
Tenemos 14.000 pacientes en seguimiento en atención primaria, casi 4.000 hospitalizados en los hospitales madrileños y tenemos cerca de 300 pacientes en UCI y tuvimos 37 fallecidos.
Andalucía y La Rioja no bajan del millar de positivos diarios. En el caso de la comunidad andaluza, que registraba ayer su segunda mayor cifra diaria de casos activos, hoy rebaja la incidencia a la mitad, con 743 positivos por PCR, mientras la tasa de hospitalizados mantiene la tendencia a la baja. En cuanto a La Rioja, con un incremento hasta los 1.129 casos activos, se complica la situación de los hospitales y persiste la incidencia del virus en residencias. Y no es la única. Hoy la Xunta de Galicia informa de tres fallecidos, dos de ellos vinculados a un brote en un centro de mayores de Lugo. Y por otra parte, ha notificado en la comunidad un descenso de 50 positivos diarios respecto a ayer, hasta los 223.
El presidente Sánchez hablaba en la entrevista en La Sexta de la pandemia, pero también se ocupaba de los presupuestos, asegurando que no le cabe en la cabeza que no lleguen a aprobarse, pero su punto de partida era rechazar un confinamiento nacional. José Manuel Gabriel.
Descarta el presidente un confinamiento total de España por la segunda ola del COVID y reitera su disposición a ayudar donde sea requerido, como la Comunidad de Madrid. Dice Pedro Sánchez que va a acudir mañana a la Puerta del Sol a colaborar, porque el virus no entiende de ideologías. Además, desea que las medidas anunciadas por Díaz Ayuso tengan éxito.
Imagino, espero, que habrán sido los extraordinarios profesionales sanitarios y también epidemiólogos que tiene la Comunidad de Madrid, que son muy buenos profesionales, quienes hayan sustentado y basado desde el punto de vista técnico este tipo de medidas. Espero que surtan efecto, el gobierno espera que surtan efecto, y en todo caso el mensaje que me gustaría trasladar a todos los madrileños y madrileñas es que el gobierno de España va a ir el lunes a la Puerta del Sol a ayudar, a apoyar. Nosotros no vamos a juzgar. No vamos a evaluar.
Pedro Sánchez desea sacar adelante unos presupuestos de país sin vetos cruzados. También acusa a Quintorra de judicializar la situación en Cataluña y a Pablo Casado de no cumplir la Carta Magna al negarse a renovar los órganos constitucionales.
Que cumpla con la Constitución, que renueve el Consejo General del Poder Judicial, porque si no, habrá muchos ciudadanos que piensen legítimamente y con razón que a lo mejor el señor Casado no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial porque esta composición le beneficia respecto a casos de corrupción que están siendo investigados por el Tribunal Supremo. Y a mí eso me parece que es un mensaje lesivo para una institución tan importante como es el Poder Judicial.
El presidente Sánchez ha calificado de aberrante el caso Kitchen y se ha mostrado convencido de que en breve habrá acuerdo sobre los ERTEs.
La número 2 del Partido Socialista acaba de comparecer públicamente en la ciudad madrileña de Alcalá de Henares y se ha desahogado, diciendo seguramente todo lo que el líder de su partido no podía decir anoche porque iba vestido de presidente. De hecho, durante la entrevista en La Sexta se mordió la lengua varias veces. Adriana Lastra ha atizado a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al PP 24 horas antes de la reunión entre Díaz Ayuso y Sánchez. ¿Y cómo ha atizado Carmen Sabido?
Ha atizado Lastra y ha regurgitado toda la indignación que tiene acumulado el PSOE contra la gestión realizada por el gobierno de Díaz Ayuso. Gobierno al que ha calificado de incompetentes y de no saber qué hacer en Madrid, donde la situación es preocupante por el avance de la pandemia y porque el Partido Popular lleva 25 años destrozando, troceando y laminando la sanidad pública.
Discrimina a las administraciones públicas que parasitan el estado del bienestar, que lo trocean, que lo destrozan y que al final lo que consiguen es precisamente que crezca la desigualdad y que acabe sucediendo lo que está sucediendo en Madrid. No es cuestión del virus, es cuestión de una decisión política del Partido Popular de hace más de 25 años. Que iba a acabar con el estado del bienestar en Madrid.
Lastra ha pedido a Díaz Ayuso que asuma la responsabilidad, que deje de posar en actitud doliente y se ponga a trabajar dotando a los centros de salud de recursos.
Los 1.400 millones que ya ha dado el Gobierno de España para luchar contra la pandemia a la Comunidad de Madrid, ¿qué pretende la señora Ayuso? ¿Ahorrárselos ella para esa bajada de impuestos? Pretende seguir ejerciendo ese dumping fiscal contra otras comunidades autónomas que lo están dando todo y poniendo recursos económicos y miles de millones encima de la mesa para luchar contra la pandemia.
Lastra anuncia que el presidente del Gobierno tiene la disposición de salir al rescate de Madrid para contener la pandemia y sugiere a Díaz Ayuso que solicite el estado de alarma.
El vicesecretario de Participación del Partido Popular, Jaime de Olano, también ha comparecido hace unos minutos públicamente. Alfonso de Castañeda, ¿qué ha dicho el dirigente del PP?
Olano ha criticado la doble vara de medir de los socialistas, asegurando que cuando es la izquierda quien implanta las medidas está bien, pero cuando es el PP lo hacen para favorecer a los ricos.
Cuando es el Partido Socialista o un alcalde del Partido Socialista o un presidente de comunidad autónoma del Partido Socialista el que toma esas medidas son muy, muy correctas. Cuando lo hace un alcalde o un presidente de comunidad autónoma del Partido Popular, resulta que esas medidas son en contra de los más desfavorecidos y para beneficiar a los ricos.
Olano acusa a Sánchez de abandonar a las comunidades y asegura además que el gobierno se ha lavado las manos durante el verano.
Pero esto es lo que tenemos con el gobierno de Sánchez. Se lavaron las manos, se dedican única y exclusivamente a intentar destruir a los gobiernos de las comunidades autónomas del Partido Popular, pensando que así se van a tapar la incompetencia del gobierno de Sánchez a lo largo de todos estos meses.
Asimismo, pide al Ejecutivo que no vuelva a cometer mismos fallos ocurridos durante los primeros meses de la pandemia de cara a esta segunda ola de rebrotes. Sobre los presupuestos, repite que Sánchez y su Ejecutivo todavía no han presentado los datos ni ha mostrado su plan. Además, lanza un dardo a Podemos y asegura que no es de recibo que la prioridad principal de la mitad del gobierno sea acabar con la monarquía y remarca la defensa del PP del régimen constitucional vigente.
Y hoy no ha saltado el mensaje independentista catalán. El vicepresidente catalán, Pere Aragonés, ha respondido a otra intención que tiene el presidente Sánchez. Según La Vanguardia, el jefe del Ejecutivo pretende recortar el Código Penal para acortar las penas de los políticos presos. Onda Cero Barcelona, Robert Calvo.
Pero eso no le vale a Pere Aragonès, que reclama una solución política que no pase por esa reforma del Código Penal. En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que poner la solución al conflicto elaborando una ley de amnistía.
Cuando podamos ver el contenido de esta propuesta de modificación del Código Penal, pondremos sobre la mesa la ley de amnistía, porque es lo que permite no solo que los presos salgan a la calle, sino que los exiliados puedan volver y que se acaben todas las causas contra compañeros que hoy me acompañan aquí. Tampoco le parece bien esa posible reforma del Código Penal a Ciudadanos. Su líder en Cataluña, Carlos Carrizosa, dice al gobierno que no puede hacer ese cambio para contentar al independentismo.
Nos parece intolerable que las reformas de los delitos se hagan para favorecer a un puñado de personas.
Todo esto pasa este 20 de septiembre, cuando se cumplen precisamente 3 años desde que una masa de gente se concentró a las puertas de la Consejería de Economía en Barcelona con el aliento y apoyo de las entidades soberanistas, en aquel momento lideradas por Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, los Jordis, hoy condenados por sedición por aquellos hechos.
2:13, 1:13 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El fugitivo al que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en la capital de España ha resultado ser un huido de la justicia buscado por Venezuela, informa Alejandra Carril.
La detención ha tenido lugar en Madrid tras una investigación que comenzó a finales del año 2018 después de recibir el aviso de las autoridades policiales de Venezuela. Regina Torres, portavoz de la Policía Nacional, explica los delitos por los que se acusa al arrestado.
El arrestado pertenecía a una banda criminal asentada en Caracas y, sin mediar palabra, propinó múltiples disparos a 2 personas hasta acabar con su vida, perteneciendo uno de ellos a la Policía Nacional Bolivariana.
El detenido fue puesto en un primer momento a disposición de la autoridad judicial, pero incumplió la comparecencia rutinaria.
Ante el incumplimiento de la preceptiva presentación a los requerimientos judiciales, se activó una nueva reclamación judicial para su detención, por lo que se iniciaron nuevas gestiones para su localización.
Tras ser arrestado en el distrito madrileño de Hortaleza, el detenido permanecerá en España hasta hacer efectiva su extradición a territorio venezolano.
El Festival de Cine de San Sebastián cumple este domingo su tercera jornada. La alfombra roja de la edición número 68 de Cinemaldia vuelve a convertirse en un muestrario de artistas españoles y extranjeros. Desde Donostia, Eduardo Yáñez.
Vivimos una jornada marcada por la presencia de Johnny Depp en su faceta como productor, que presenta en la sección oficial del documental sobre el libro de De Pogues, Croc of Golda.
I've been very, very lucky to have a long history with
with shame, you know.
El director danés Thomas Vinterberg compite con Druk, una historia sobre profesores que exploran sus propios límites con el alcohol. Y la tercera al concurso es Daniele Arvid, que presenta una historia sobre pasiones, Pasión Simple, uno de los trabajos seleccionados para el Festival de Cannes. Y hoy se celebra la gala benéfica en la que se proyecta la gran apuesta de A3 Media Cine, El verano que vivimos.
Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida.
Un trabajo de Carlos Sedes, protagonizado por Blanca Suárez y Javier Rey, al que ha puesto música Alejandro Sanz. Una historia de amor que sucede a finales de los años 50 en los viñedos de Jerez. 9:30, Teatro Victoria Eugenia. La mitad del aforo de la gala estará reservado a los colectivos que están en primera línea de la lucha contra el COVID-19.
Sigo varado en aquel verano de...
Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver Atila con la economía europea en general y la española en particular.
Un día como hoy, Flavio Aecio frenó el galope de Atila, el magister militum del imperio, y los visigodos de Teodorico pararon en seco en los campos catalaúnicos las cabalgadas y los saqueos de Atila, conocido entonces como el azote de Dios. Los hunos merodearon algún tiempo más por Occidente destruyendo vidas y ciudades, pero a los pocos años la división, las pandemias y las enfermedades acabaron con ellos en el contenedor de la historia. Aún así, los hunos protagonizaron uno de los hechos disruptivos que cambian el mundo. Ahora posiblemente estemos en el centro de otro de esos momentos. El futuro, con más perspectiva, lo dirá. Una cosa que sí que sabemos es que no contamos con un Flavio Aecio entre nuestras filas para hacer frente a la crisis pandémica que asola el continente y a España en particular. El coronavirus se enseñorea en las últimas semanas, las sociedades lo sufren y los daños colaterales se extienden por la economía. Los ERTE se ampliarán esta semana que viene, veremos cómo. El teletrabajo regresa, mañana se firma el acuerdo entre el Ejecutivo y los funcionarios. La COVID deja poco margen al gobierno con una deuda pública del 110%. Esta semana Contabilidad Nacional nos va a revelar el boquete económico. El avance del segundo trimestre mostraba una enorme vía de agua en el PIB con una caída del 22% en variación anual. Veremos si este tercer trimestre remonta a pesar del nefasto verano turístico, donde el virus, como Atila, ha arrasado hoteles, agencias y negocios.
Vamos ahora con el negocio del tiempo. Mamen, esta semana que llega ya y que nos traerá el otoño, ¿va a ser descaradamente otoñal o tendrá todavía coletazos tímidos veraniegos?
Mira, Juan Diego, se despide Alfa, se lleva la lluvia, pero nos deja la Rebequita. La precipitación irá desapareciendo poco a poco hasta el martes, cuando regresará a Galicia. El miércoles regarán toda la península, salvo el Mediterráneo. El jueves volarán de nuevo a la verde Galicia y ya el viernes viajan al Cantábrico. Las temperaturas se mantienen.
2:18, 1:18 en Canarias.
Hola, soy David Alonso y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Pues yo también tengo otra noticia.
Veneno, una serie original de A3 Player Premium creada por Javier Calvo y Javier Ambrosi.
No tiene gasto.
Tercer capítulo ya disponible en A3 Player Premium. Y cada domingo, un nuevo capítulo.
Es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. The Memory. The Memory.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Son las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Miguel?
En las últimas 24 horas se han sumado 316.000 nuevos contagios y 6.000 muertes, que nos acercan ya al millón a nivel mundial. La mayoría de casos los reportan tres países, de ellos Brasil ha sido el que menos ha presentado hoy. 33.000 contagios que cruzan ya la barrera de los 4 millones y medio en el país. Por su parte, India triplica la cifra de Brasil con más de 92.000 casos. Una curva en aumento que indica que se podría convertir en el epicentro de la pandemia para el final de la próxima semana. De momento es el segundo país más perjudicado. El primero es Estados Unidos, con 6.700.000 700.000 casos. Si sigue como hasta ahora, mañana podría alcanzar los 200.000 decesos.
Seguimos en Estados Unidos, precisamente porque la reciente muerte de la juez del Supremo Ruth Bader Ginsburg pone en el punto de mira el puesto vacante en la Corte de cara a las elecciones, Nuria.
Sí, el fallecimiento de la juez deja un puesto vacante en uno de los órganos estadounidenses con más poder en el país. Donald Trump declaró hace dos días que se dispone a iniciar el proceso para cubrir esta vacante antes de las elecciones del 3 de noviembre. Hoy ha anunciado la posibilidad de nombrar a otra mujer.
Presentaré a una nominada la próxima semana. Será una mujer. ¿Preferís una mujer en la Corte Suprema?
Los nombres que los propone el presidente y los confirma el Senado, y aunque teóricamente los magistrados deben ser apartidistas, pueden tener sintonía ideológica con el presidente. Actualmente, las Cortes del Supremo están formadas por 5 magistrados conservadores y 3 progresistas. Si Trump designase a un magistrado, podría dejar una mayoría conservadora en la Corte del Supremo durante varias décadas.
La Comisión Europea presentará el próximo miércoles un nuevo plan para resolver la inmigración ilegal, algo que desde hace años divide al bloque comunitario. Miguel, ¿cómo va a ser este acuerdo?
A falta de conocer los detalles, tratarán de que sea lo más equilibrado posible. Por un lado, incluirá un compromiso contra las mafias de tráfico de personas, el blindaje de las fronteras exteriores y la rápida repatriación de los inmigrantes ilegales. Así también fomentará la inmigración legal necesaria para compensar el envejecimiento de la población, promoverá el desarrollo de los países emisores y defenderá el derecho de los refugiados a reclamar asilo en las fronteras. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo esta semana que el nuevo plan abolirá el reglamento de Dublín, la normativa que hasta ahora carga a los países del sur con el grueso de la responsabilidad. La reunión estaba prevista para el 30 de septiembre, pero el organismo europeo la ha adelantado una semana.
Algunos miembros de la Unión dicen que el motivo ha sido el incendio del campamento de Moria, en Lesbos, donde hace un poco más de una semana miles de refugiados se quedaban sin hogar. Nuria, esta noche han dormido en un nuevo lugar.
Sí, después de 10 días sin hogar, 9.000 de los 12.000 refugiados que habían quedado sin asilo, alimentos ni agua han sido reubicados a un nuevo campamento. Este nuevo centro está equipado con tiendas de campaña administradas por las autoridades locales. Con esto ya se ha instalado la gran mayoría de los 12.000 refugiados que se encontraban en el campamento de Moria, que quedó incendiado el 9 de septiembre.
Italia abre hoy sus colegios electorales para que los ciudadanos voten a sus representantes regionales y también un referéndum para reducir los miembros del Senado y de la Cámara de Diputados. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Italia, Darío Menor.
Hasta 100 millones de euros al año pueden ahorrarse los italianos con el recorte en el número de parlamentarios que promueve el referéndum constitucional que se celebra hoy y mañana. Se prevé una victoria clara del sí en esta consulta que no precisa de quórum para ser aprobada y que está promovida por el Movimiento 5 Estrellas, cuyo líder es Luigi Di Maio. Si recortamos los parlamentarios, tendremos la posibilidad de acelerar el proceso de la nueva ley electoral y de otras reformas constitucionales. Yo digo, iniciemos.
Iniciamos.
De forma simultánea al referéndum se celebran elecciones en 7 regiones del país. La derecha espera un óptimo resultado que podría debilitar a la coalición gubernamental formada por la izquierda y el Movimiento 5 Estrellas.
Y para terminar, el aniversario de uno de los festivales de cine más conocidos en el mundo, el Festival de Cannes. Tal día como hoy se inauguraba en Francia, Nuria, la primera edición de este festival.
El primer Festival de Cannes, Juan Diego, fue el día 20 de septiembre de 1946, hace 74 años. Se quería celebrar en 1939, justo antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, y el estallido del conflicto obligó a cancelarla, por lo que los franceses tuvieron que esperar 7 años para que llegara un momento tan importante para la cultura nacional e internacional. En este primer festival se premiaron 11 películas de 11 países diferentes en una gala conocida por ser algo caótica, en la que el mismo ministro de Comercio y Agricultura francés inauguró el festival con un lapsus al decir declaro abierto el primer festival de agricultura. A partir de 1951 se consolidó como uno de los espacios más prestigiosos para el cine independiente internacional.
Ha sido un resumen de Nuria Mejía y Miguel Espósito.
Hola, soy Manu Marlaska y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿De memoria? The Memory.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
La penúltima noticia es el Día Mundial de la Paella, y naturalmente vamos a conectar con la capital mundial de este plato mundial, Valencia, desde donde nos informa Nacho Rech.
Este Día Mundial es una iniciativa creada hace 3 años por las administraciones valencianas y el sector de la restauración para promocionar esta región como destino turístico gastronómico, aprovechando el tirón mundial que tiene una receta universal como la paella. Este año la pandemia ha obligado a evitar actos multitudinarios y a centrarse todavía más en redes sociales, pero el evento principal va a seguir siendo presencial, un concurso internacional de paellas en el que participan este domingo 8 cocineros de China, Italia, Australia, Rumanía, Japón, Estados Unidos, Francia y España, y que se celebra en el campo de fútbol de Mestalla. Además, medio centenar de restaurantes de la comunidad valenciana participan hasta el próximo día 27 en la Semana de la Paella, ofreciendo menús especiales donde este plato, en sus diferentes versiones, es el protagonista.
Titulares del deporte con Alaitz Larrea.
El Real Madrid debuta esta noche a partir de las 9 en Anoeta ante la Real Sociedad, sin Bale ni Reguilón, que son nuevos jugadores del Tottenham, pero con Odegaard como gran novedad. Antes, 3 partidos más para cerrar esta segunda jornada. A las 4, Huesca-Cádiz, después de que el conjunto aragonés anunciara ayer 2 positivos por coronavirus, aunque hoy ha anunciado que el resto de su plantilla ha dado negativo en un nuevo test. Y a las 6:30, doble partido, Betis-Valladolid y Granada-Alavés. Por cierto, ya es oficial, Raúl Guti es nuevo jugador del Elche para los próximos 4 años, tras pagar 5 millones al Zaragoza, y acaba de caer Garbiñe Muguruza ante Simona Halep en las semifinales del Masters de Roma en 3 sets. En el Gran Premio de Emilia-Romagna de MotoGP, Bagnaia lidera la carrera y Maverick Viñales es segundo a falta de 13 vueltas para el final. Y en ciclismo, hoy tenemos la última etapa del Tour de Francia con llegada a París. El esloveno Pogačar es el campeón virtual tras remontar ayer ante Roglic en la contrarreloj individual. Landa y Mas son 4º y 5º respectivamente.
Y ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda Viladecans nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene, o sea, las noticias del futuro.
Un futuro intenso el que se avecina esta semana, en la que el verano duerme y revive el otoño el martes, que ya será 22 de septiembre. No entiende el coronavirus de estaciones, pero ojalá las restricciones que este lunes entran en vigor en 6 distritos y 8 municipios de Madrid le pongan a raya. De ello hablarán con ánimo colaborativo mañana a las 12 en la Puerta del Sol el presidente Sánchez y la presidenta Díaz Ayuso. A las normas restrictivas se unen las medidas económicas, como la nueva regulación del teletrabajo que aprobará el Gobierno previsiblemente el martes y que como aspectos clave tendrá la necesidad de firmar un acuerdo con el empleado que vaya a trabajar a distancia, y a vueltas además con la negociación de los ERTEs entre el Gobierno y los agentes sociales. El miércoles será el día de los datos de coyuntura hotelera del INE, que no está de más conocer en época de pandemia, y por la tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá en el Congreso en la Comisión de Sanidad. No se nos olvide una cita importante mañana con la cumbre especial del 75 aniversario de Naciones Unidas, en las que intervendrá el rey Felipe VI. Y otoño, Juan Diego, con muchos días mundiales esta semana, nos llevan, por ejemplo, al martes, con el Día Mundial Europeo sin Coches.
Muy interesante, siempre.
Muy interesante para el medio ambiente. El miércoles, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Y el jueves, Día Internacional de Investigación contra el Cáncer.
Que es también interesantísimo, como todos tus días mundiales, Yoli. Y lo sabes. Producido por Mamen Rodríguez Sastre y realizado por Daniel Solís.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con Jeff Austin Black, que proclama la salvación con este número musical llamado Sálvanos a Todos, Save Us All, ya en nuestra playlist de Spotify, que se llama Noticias FDS Canciones 2021. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.